Expósito.
La linterna. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Noticia de última hora, una niña de 14 años ha resultado herida grave al sufrir una caída con un patinete en la localidad toledana de Lillo. En el patinete iban montados dos menores, uno resultó ileso, pero sin embargo esta niña, como te comento, de 14 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha tenido que ser trasladada en una UBI móvil al hospital de Toledo. Las últimas informaciones aseguran que al menos dos de los cuatro fallecidos encontrados anoche en una casa en el casco histórico de Toledo han muerto a causa de una intoxicación por dióxido de carbono, es decir, por la mala combustión de una estufa de gas. La Policía Nacional encontró en la habitación donde estaba la persona en mayor avance de descomposición una estufa encendida, obviamente ya sin gas. Los vecinos dicen que la última vez que los vieron por el barrio fue el pasado viernes, 15 de marzo. Nos aseguran que desde el fin de semana ya había un olor bastante fuerte en el edificio, pero en ningún momento podían imaginarse lo que era eso.
Sí, yo por ejemplo, como esta es la ventana de mi tendedero, yo desde el domingo noté un olor súper desagradable y se lo comenté a mi esposo, pero no le di mucha importancia pensando que eran animales muertos, y ayer cuando llegué al trabajo me enteré que eran cuatro cadáveres.
Los fallecidos eran un hombre nacido en Rumanía de 64 años, otro de Reino Unido con nacionalidad española de 58, un español de 56 y la única chica era la pareja de uno de los integrantes de esta casa. No vivía allí, pero allí le cogió esta desgracia. La española tenía 46 años. En el barrio los vecinos continúan consternados por este trágico suceso. De hecho, en España, fíjate, la inhalación por monóxido de carbono causa casi 200 muertes al año. Los expertos lo llaman el asesino invisible. ¿Por qué? Pues mira, porque es un gas que no huele, no tiene sabor y quien lo inhala no es consciente de lo que está haciendo. Emilio Salgado es médico experto en toxicología, ha estado en Mediodía COPE y nos ha contado que hay que estar muy atentos a estos síntomas cuando tenemos una estufa de butano cerca de nosotros.
Dolor de cabeza, mareo, falta de concentración, y luego a medida que va aumentando la cantidad, la concentración de monóxido de carbono en el ambiente, pues la persona pues va teniendo cada vez más somnolencia hasta que fallece.
Los expertos piden que cuando llegue el frío hay que revisar muy bien estas estufas, estar muy atentos a ellas, intentar no dormir al lado de las estufas y si la estufa no está en buen estado, cambiarla o arreglarla. Y además también dicen que cuando se está al lado de una estufa y hay un poquito de náuseas o ganas de vomitar, hay que asistir al centro de salud más cercano. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. Mañana se reúnen los presidentes del PP de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, y lo van a hacer para unificar intereses a favor del trasvase Tajo Segura e intentar que no se modifiquen las actuales reglas de explotación. El vicepresidente del gobierno, Julián Martínez Guijarro, le ha pedido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que actúe, que defienda a nuestra tierra y que hable con los dos presidentes populares.
Yo ahí le pediría al Partido Popular que tomara conciencia de que este es un problema regional, no es una cuestión de partido, que por lo tanto, para defender los intereses de Castilla-La Mancha, pues a lo mejor hay que enfrentarse un poco con los presidentes de Valencia y de Murcia. Mañana tienen una reunión y el objetivo, insisto, mañana en la reunión, es unir sus intereses en contra de los de Castilla-La Mancha.
Guijarro hace esta propuesta el mismo día que se ha aprobado un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos, que por cierto es el máximo permitido. Un trasvase que no ha sentado nada bien en Castilla-La Mancha y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, lo ha hecho saber.
Nosotros no estamos conformes con la situación que se da actualmente. Es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo añadido en modificar, como digo, las actuales reglas de explotación. Nosotros vamos a presentar un informe al Estado a lo largo de la semana que viene y, lógicamente, aspiramos a que se presente cuanto antes los informes que nos ha prometido el Ministerio de Transición Ecológica.
El Ministerio de Transición Ecológica, que lo que buscaba era un consenso en este trasvase y que todos ganasen. Eso es también lo que está buscando el gobierno de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez ha vuelto a decir que hay que agua para beber sí, pero no para regar, y muchos menos cuando no la haya. Continúa la batalla por el agua, y una vez más, es Castilla-La Mancha quien pone de nuevo la mejilla. Momento de conocer el tiempo para mañana jueves, donde se espera un día bastante tranquilo en Castilla-La Mancha, aunque puede caer algo de lluvia por la mañana en Toledo capital. En principio no es nada significativo. Las temperaturas irán entre los 8 y los 11 grados de mínimas y entre los 24 y los 29 de máximas.
El cambio climático, la contaminación y el uso descontrolado del agua están transformando el planeta donde vivimos. Es nuestra responsabilidad concienciarnos y colaborar para optimizar la gestión de este recurso imprescindible para la vida. El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, recordando la importancia de cuidar este bien tan preciado para garantizar un futuro sostenible del planeta. Porque cada gota cuenta, preserva la vida. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En los días de la despoblación, Guadalajara ha encontrado un posible nuevo revulsivo. El Camino del Miocid, que recorre 8 provincias y que ahora es el trasfondo del concurso Alvar Fáñez, que además busca promocionar el camino y que dota con 2.000 euros a la asociación ganadora. Javier Herrero.
Cuando no se sabe quién escribió el Cantar del Miocid allá por el siglo XIII, no era consciente, seguro, del legado que dejaría en tantos lugares de España tanto tiempo después. Hoy, el Consorcio del Cantar ha creado el Camino del Cid, que recorre los lugares por los que habría pasado don Rodrigo Díaz de Vivar. Uno de ellos es Anguita, que, como nos recuerda Raúl Díez, miembro de la Asociación de Amigos de Anguita, sale mencionado explícitamente en el manuscrito.
Dice, literalmente, por las cuevas de Anguita, ellos pasando van. Nosotros en Anguita, pues cada vez vemos más cicloturistas, más excursiones, gente que va de paso. Y bueno, pues también a todo el mundo le agrada que conozcan tu pueblo, de dónde eres, qué es lo que tienes, qué es lo que ofreces.
Por eso es crucial el premio Alvar Fáñez, que dota con 2.000 euros a asociaciones como esta, que en el caso de Anguita va a estar todo el verano promocionando actividades culturales en las mismas cuevas por las que pasó el mismo Cid.
Qué bueno, gracias Javi. 12 millones de euros va a invertir el gobierno de Castilla-La Mancha en la mejora de más de 2.000 viviendas que pueden beneficiar también a más de 6.000 personas. Estas mejoras van a consistir en facilitar la accesibilidad a las casas, tanto en el interior de las viviendas como en las zonas comunes. Esther Padilla es la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha y asegura que va a ser esto en todas las viviendas.
Tanto para viviendas unifamiliares como para pisos de viviendas. Las actuaciones subvencionables son, entre otras, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismo para la apertura de puertas, grúas o videoporteros que, desde luego, facilitan la información visual y auditiva a estas personas.
Con estas mejoras de condiciones se pretende sobre todo ayudar a personas mayores, personas con movilidad reducida o también con discapacidad. Y estas mejoras entran dentro del Plan de Viviendas Estatal 2022-2025. Hacemos ahora especial recordatorio a las 6 personas que perdieron la vida ayer en el trágico accidente en la provincia de Sevilla, cuando un camión se saltó un control contra el narcotráfico, donde 4 civiles y 2 guardias civiles perdían la vida y otros 3 agentes resultaban heridos de gravedad. Bueno, pues uno de estos 3 agentes heridos es de la provincia de Toledo. En COPE hemos hablado con la presidenta de la plataforma Nuestro Corazón por Bandera, Isandra Fernández, y ha querido trasladar el más sentido pésame a las familias de los fallecidos. Te recuerdo que esta plataforma, Nuestro Corazón por Bandera, nació después del asesinato de los guardias civiles en Barbate por una narcolancha.
El sentimiento pues fue desolador cuando conocimos la noticia y mostramos el apoyo, nuestro apoyo a las familias de los 2 compañeros del Grupo de Acción Rápida fallecidos ayer en los Palacios, de las familias de las personas civiles y por supuesto el apoyo a las familias de los heridos.
Te cuento también que al final no va a haber huelga de basuras, de recogida de basuras durante la Semana Santa en Cuenca. Lo han anunciado hoy desde UGT. El motivo es porque el compromiso del ayuntamiento de intermediar en el conflicto entre los trabajadores con la empresa adjudicatoria del servicio, la concesionaria FCC, bueno, pues el ayuntamiento se ha comprometido a llevar a cabo todo el convenio. Eso sí, los trabajadores han dicho que si esto no se cumple, acudirán a los tribunales si es necesario y no es la primera vez que lo hacen. Y también el Ministerio de Interior refuerza los dispositivos policiales de prevención, vigilancia y respuesta antiterrorista durante la Semana Santa. Aseguran que no hay ninguna amenaza y que simplemente es por protocolo. El objetivo es prevenir riesgos ante la aglomeración de gente que suele vivir esta semana Semana Santa en las calles de los pueblos y ciudades en Castilla-La Mancha, por lo que no hay nada que se venga a la vista, simplemente es por mera precaución. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.